Tico era un jugador que después de la explosión del Cádiz, sí, pero no, hasta que Antic lo coge y de repente lo convierte en el grandísimo jugador que fue, incluso Caminero pega ahí un salto con él. Pantic, que no lo conocíamos, de verdad, tú repasas, si tú preguntas por ese equipo a principio de temporada a cualquier jugador, a cualquier aficionado del Atlético, de otro aficionado, que dicen que el Atleti en el mejor de los casos va a pelear la UEFA y más por la camiseta que por el nivel de la plantilla. Y
yo tengo la sensación, Iñaco, de que si aquel penalti de Sneijder en Ámsterdam va dentro, el Atlético gana la Copa de Europa.
Esa Copa de Europa, David, la gana el Dortmund, y el Dortmund la fase de grupos coincide con el Atleti. Y el Atleti, sobre todo, aquí es un partido que juegan bien, pero que se complica y al final no lo saca el Atleti. Pero en Dortmund le mete un meneo el Atleti al Dortmund. Un meneo de juegos que ese Atleti, el del segundo año, jugaba casi mejor que el del primero. Pero luego contra el Ajax ya lo vimos. En Ámsterdam, ese equipo de Ámsterdam debería haberse vuelto ganando 1-3. Si se vuelve con un empate a uno tontísimo, que se mete en el lío. Luego aquí ya pues le pasan esas cosas que a veces le pasan al Atleti, ¿no? El gol ese de Dani, el de Babangida, pasan un montón de cosas muy marcianas, el penalti fallado, etcétera. Pero ese Atlético estaba para pelear la Copa Europa, tanto como han estado luego los de Simeone.
Oye, quiero destacar una cosa, Iñaco, y es precisamente lo que has dicho de que destacó como entrenador, porque igual se puede pensar la gente, pues fíjate, qué churro, ¿no? Que de repente Pantic, que se lo traen ahí un poco, no se sabe muy bien de dónde, y empieza a marcar faltas, que no había marcado nunca faltas. No, es que detrás de todo eso... había una idea, y era una idea revolucionaria que destacó sobre el resto de equipos y que incluso cambió un poco el fútbol. No voy a decir que cambiara el fútbol como el Milán de Sacchi, pero, por ejemplo, la figura de Molina, de portero adelantado, que supiera jugar con los pies, revolucionó. Es decir, le daba superioridad.
Le daba 20 metros
de superioridad al equipo.
Claro. No, de verdad que ese equipo es un equipo de autor. Y no hay tantos equipos de autor... que ganen cosas en la historia del fútbol. Es decir, equipos que tú digas, el Barça de Cruyff, el Barça de Guardiola, el Milán de Sacchi, tampoco te salen tantos. Y yo creo que ese Atleti es el Atleti de Antic. Y que tú escuchas el Atleti de Antic y la gente tiene una imagen muy clara en la cabeza, tanto del once como del estilo, es lo que tú dices. Lo del portero, el juego muy directo, pero ojo, un juego muy directo, pero muy 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 de mucha calidad y muy agresivo. O sea, es un equipo muy, muy reconocible. Y sí, es lo que estábamos comentando. Quizá por mala suerte, por la verdad que el fútbol tiene mucho de azar, es cierto que fuera de ese momento no tiene mucha suerte Antic como entrenador. Pero es solo ese momento que demuestra el nivel de entrenador que era. Porque tú puedes ser un entrenador que tenga suerte, pero un entrenador que tiene suerte no gana una liga, una copa y pelea una Copa Europa el año siguiente con una idea de juego... Que sea tan característica y con unos jugadores que ninguno de ellos era considerado élite antes de que él los cogiera. Eso es una obra de autor de primer nivel.
Pues se fue Radomir Antic casi en silencio y en mitad de la pandemia. Llevaba ya 2 meses muy malito, y pues tocó en el día de ayer, y es una pena, le echaremos de menos, pero su brazo quedará como despedida para siempre, su forma de hablar y sobre todo sus equipos como entrenador y también sus tiempos de jugador, que no fue un jugador mediocre, ni mucho menos, y que tuvo ahí algunos momentos destacables, ¿eh? Ganó 2 ligas, es verdad, con el Fenerbahce y con el Partizan, pero él recordaba mucho, por ejemplo, la liga que ganó con el Partizan. He leído una entrevista estos días en Hot Down, y decía que jugar aquella liga en Yugoslavia, Partizan, los derbis que había contra la Estrella Roja, pues imagínate lo que era aquello, imagínate. En fin, chicos, que como siempre ha sido un placer charlar con vosotros. Todo bien, ¿verdad, Iñaco?
Todo bien, espero que vosotros también.
¿Todo bien, David? ¿Los peques y eso?
Todo bien, y voy a innovar y voy a intentar leer un libro, una biografía que tengo pendiente con 3 salvajes en casa a las 24 horas del día. Lo voy a intentar y mañana os cuento.
Innovación, vale, perfecto. La lectura de David Sánchez. Un abrazo fuerte, David.
Hasta luego.
Un abrazo fuerte, Iñaco.
Brazo.
Nosotros seguimos en A Diario hasta la 1 de la tarde. Enseguida me voy a Valencia, pasando también por la reunión del futuro del fútbol español.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Thank you. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Y el fútbol sigue, la vida sigue y queremos saber cómo sigue. Bueno, a ver, no es que sea lo más importante y lo más principal en estos momentos, pero sí que es verdad que hoy estábamos pendientes de una reunión entre muchas partes que iban a hablar precisamente de eso, de cómo iba a evolucionar el fútbol en los próximos días o en las próximas semanas. Pendiente de esa reunión está Jesús Poveda. Hola, Poveda, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Reunión que tiene pinta que no sé si va a llegar a ningún acuerdo fácilmente.
Bueno, era las 12:30, me imagino que estarán conectándose todavía, ya sabes, estas cosas de las videoconferencias. Reunión a tres bandas como mínimo, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga y AFE. Y es una reunión en su comisión habitual, ya es habitual, digo, es la comisión de seguimiento de la situación por causa del coronavirus. Es la misma comisión en la que en su momento ya se acordó la paralización total de la Liga, que se tiene que ir reuniendo paulatinamente y en la que será difícil que se llegue a ningún tipo de acuerdo en el día de hoy, porque poco se puede hacer. Ya quedó de forma oficial y por parte de todos, quedó la supervivencia, o mejor dicho, la continuidad de la temporada a manos de lo que decida el gobierno. Así que me imagino, y esto es algo que no nos han trasladado, pero sí nos han dejado entrever las fuentes cercanas a la reunión, que se tratará sobre todo la parte sanitaria, es decir, la parte de cómo será la vuelta a la actividad, la vuelta a los entrenamientos, en la que los jugadores están muy preocupados, ¿eh? Los jugadores están muy preocupados, piensan mucho en la sanidad y en la salubridad de ese formato que tiene pensado la Liga para volver, esa especie de guía, ¿no? que ya ha puesto en manos de los clubes y en la que AFE también tiene cosas que decir, ¿eh? Porque considera AFE que tienen que aumentar de alguna manera la precaución para que los jugadores puedan volver, pero sobre todo lo que no quieren los jugadores es tener que quedarse aislados, porque es una de las cosas que proponía la Liga, un mes y medio los jugadores aislados en un hotel para poder terminar la Liga, todos los partidos de golpe y fin, y cada uno a su casa. Y eso es lo que no quieren los jugadores, quieren seguir viviendo con sus familias, pero sobre todo que se pueda asegurar que ni los jugadores ni sus familiares se van a contagiar de coronavirus. Uh-huh.
Yo tenía entendido que también esa concentración era con los familiares, o al menos en la idea de la Premier era que estuvieran los jugadores concentrados en hoteles, en efecto, pero con sus familias. Pero por lo que veo es por lo que no pasan, y si no pasan por ahí será porque eran solo como una concentración de los jugadores, ¿no? Como si fuese el Mundial, que estás concentrado durante un mes.
Eso es, ya te digo que está todo por ver, ¿eh? Quiero decir, es todo muy primigenio, es una de las primeras ideas que lanzó la Liga, ese protocolo para la vuelta a la actuación. AFE ya ha hecho algunos cambios que se están discutiendo también en las reuniones, como la que hubo ayer por la tarde-noche entre la propia AFE y solo la Liga, sin la participación de la Real Federación Española de Fútbol. Todo esto va a tener que ir evolucionando, porque ya sabes que cada uno de los actores sociales de esta historia tendrá que ir diciendo, bueno, qué es lo que prefieren y qué es lo que no prefieren, pero están muy implicados los jugadores con el tema sanitario y es en lo que van a dar ahora la pelea, porque lo económico, ya te lo contaba antes, está prácticamente perdido, no hay acuerdo, ¿eh?
En fin, tenemos ahora mismo esa situación, la reunión que acaba de empezar y no hay ni siquiera un acuerdo en lo económico, en las posturas, en las ideas, en las fechas. Hay gente que quiere volver, hay gente que dice que no es tiempo ni siquiera para hablar de vuelta. Es decir, que hay muchos puntos de vista muy distintos, no sé si enfrentados, pero desde luego distintos. Y no tiene pinta de que vaya a haber un acuerdo fácil, ni siquiera rápido. Así que, Poveda, tendrás que estar pendiente de todo eso, ¿eh?
No te preocupes, lo que vayamos sabiendo lo iremos contando, y al término de la reunión, ya dijo la Real Federación Española de Fútbol, la Liga lo suele hacer también y no se quedará atrás AFE, harán un comunicado oficial, en este caso no sé si conjunto, lo suelen hacer de forma individual para comunicarnos a todos qué es lo que han tratado en esa reunión.
Muy bien, perfecto. Hasta luego, te escuchamos. Un abrazo, Poveda.
Un abrazo, Pablo, chao.
Vamos con la actualidad también de nuestros equipos. Hacía días que no hablaba con Javi Lázaro del Valencia. Yo creo que desde que se hicieron públicos los primeros positivos del fútbol español, que fueron allí. Hola, Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos, Pablo, muy buenas.
¿Cómo van las cosas en Valencia? Los jugadores ya están bien, ¿no? Ya escuché, hubo algún comunicado que han pasado, digamos, la enfermedad de forma, no sé si asintomática, pero si ha habido síntomas, han sido leves.
Sí, no, asintomática en general, ¿eh? Así un poco fue la información que adelantábamos aquí en la sintonía de Radio Marca. Yo creo que estamos hablando ya de la pasada semana y hablábamos un poco de que ya habían pasado, ¿no?, ese tiempo de 14 días, en el club ya habían vuelto a hacer las pruebas a toda la primera plantilla del conjunto de Mestalla y en todos los casos había dado ya negativo, con lo que muchos de ellos, recordarás que un total de hasta 10 futbolistas, pues bueno, ya habían superado la enfermedad, ya habían superado el virus y bueno, pues ya se encontraban todos por lo menos sanos en ese sentido para poder seguir trabajando en sus casas. Ahora, evidentemente, pues como todos, esperando está la plantilla del conjunto de Mestalla, Pablo, a que se pueda reactivar un poco la competición, el volver a Paterna y estas cosas, pero bueno, de momento, evidentemente, fíjate que el Valencia tenía un plan de vuelta para el próximo día 13, si no se prolongaba el día del estado de alarma, pero bueno, una vez ya prorrogado, pues toca esperar a ver qué dicen las instituciones para ver cuándo puede volver el trabajo en Paterna.
Uh-huh. Hablando de la pasta, te escuché ayer y bueno, lo leo hoy también en el diario Marca sobre, la rebaja. Yo creo que a la gente tampoco, no es que no le interese, sino que al final que sea un 30% o un 20% es una cuestión casi más de los trabajadores y sobre todo teniendo en cuenta las cifras en las que se mueve en el fútbol, pues que tampoco hay, que la diferencia tampoco va a ser demasiada, ¿no?
Bueno, es verdad que esto ha venido de la mano de una información un tanto contradictoria en el Valencia, porque es verdad que desde el inicio el Valencia sí que hizo algo bien, por lo menos, yo creo que por lo menos así lo considero yo, que fue comunicar a los trabajadores en un comunicado interno que el Valencia no iba a llevar a cabo un ERTE, en ese sentido que lo tuvieran claro, pero evidentemente era un mensaje que mandaba directamente a los trabajadores del club, los trabajadores de oficinas, tiendas, etcétera, y es verdad que un caso diferente ya desde hace más o menos 10 días, pues ya se está tratando respecto a lo que es la primera plantilla del primer equipo. Hablábamos ya la pasada semana, y creo que fue el viernes, de esa primera propuesta o el primer contacto que hubo por parte del presidente con Dani Parejo, con el capitán, que es un poco el que está, evidentemente, como es lógico, pues siendo el intermediario, ¿no?, en esta situación respecto a la plantilla. La plantilla ha tenido un encuentro, evidentemente, telemático este último fin de semana para esa propuesta que le hace el club. El club, en un primer momento, planteaba quizá hacer un recorte mayor, pero la propuesta final ha sido de un 20%, prácticamente las cifras un poco se están manejando en otros clubes, ¿no? Un 20% de reducción en caso de que no se retome la competición, y en caso de que sí que se vuelva a jugar y si se pueda completar la temporada, estaríamos hablando de cerca de un 10. Se está negociando, es un tema que se tiene que llegar a un punto de encuentro, ya no solo en el Valencia, sino en el resto de clubes, pero este es el caso del Valencia. De momento no hay una decisión clara, pero sí que son esas las propuestas, Pablo, que pasó el club a los futbolistas, y los futbolistas ahora mismo están meditando, porque ya sabes que el problema, como te ha contado Poveda, ya no solo también solo lo económico, sino la forma de afrontar el resto de la temporada, aquello de que tengan que estar aislados, etcétera. Bueno, es un tema que ya hemos hablado, pues es una cuestión que también se debate a nivel interno en el Valencia Club de Fútbol.
Sí, porque además van a ser fechas, tiene toda la pinta que si vuelve el fútbol y volverá a puerta cerrada, pues puede ser meses como junio, julio, donde muchos pues ya estaban pensando en otras cosas. Nosotros también, pero tendremos que adaptarnos evidentemente a la nueva situación, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer?
Sí, el Valencia, bueno, por lo menos por la información que tiene servidor y con el contacto de alguno de los futbolistas, es verdad que el tema económico lo consideran importante, no les gusta evidentemente ser señalados o casi obligados a tener que hacer esos esfuerzos económicos, más allá de que ellos ya tuvieran la intención de hacerlo, porque entienden la situación, o por lo menos algunos de ellos desde luego sí que lo entienden, pero sí que consideran muy importante el trato vital que les va a llegar después de todo esto. Hay algún caso concreto que está pasando todo este tiempo, por ejemplo, sin sus hijos o a distancia de sus familiares más cercanos, y que no quieren prolongar esto más tiempo en cuanto se vuelva a la actividad normal para los ciudadanos, o por lo menos cuando vayamos poquito a poco volviendo a la normalidad. No les gusta aquello de tener que a lo mejor concentrarse casi de forma constante durante, pues todo ese proceso de volver a la competición, la pretemporada, incluso hasta acabar la temporada. Esas son ideas que no les convencen a muchos de ellos. Vamos a ver cómo se gestionan.
Veremos. A ver si el sacrificio es para que puedan cobrar el resto de su salario, si alguien está de acuerdo, si no están de acuerdo. En fin, lo vamos contando. Gracias. Espero que todo bien. Un abrazo fuerte, Lázaro.
E igualmente, Pablo, ya lo sabes. Un abrazo enorme.
Chao. Hasta luego. Leía yo una encuesta en marca.com sobre la segunda división, sobre el fútbol de segunda. La pregunta era muy sencilla: ¿cómo resolverías la temporada si no se pudiese completar la liga en segunda? Bueno, pues han votado 21.300 internautas de marca.com y veo que hay distintas divisiones. No hay un porcentaje ganador claro, sí que hay una mayoría, pero no es una mayoría aplastante. El hombre de la segunda división aquí en Radio Marca, ya sabes que es nuestro hombre de Valladolid, es Chus Rodríguez. Hola, Chus, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, la pregunta tenía cuatro posibles respuestas. Sin descensos y suben Cádiz y Zaragoza, como dijo Pepe Mel, esa ha ganado con 39%. Pero con un 27% se aplica la clasificación tal cual está ahora mismo, con un 24%, es decir, muy cerquita de la segunda opción, se anula la temporada y empiezan los mismos en septiembre, y con un 10%, lo que menos ha votado la gente, se aplica la clasificación del final de la primera vuelta. A ver, Chus, es una pregunta que se está haciendo todo el mundo en segunda. ¿Qué se hace sobre todo con los que tienen que ascender y los que tienen que descender?
Bueno, yo creo que es realmente complicado, que evidentemente la resolución la tienen los profesionales y la Liga de Fútbol Profesional, que estamos hablando en todo caso de que estos son opciones si no se reanuda la competición, y yo te doy mi punto de vista personal y te doy también el punto de vista de lo que nos llega desde la Liga. Mi punto de vista personal es que lo que se ha votado mayoritariamente sería lo que tendría más sentido. Estamos en un momento, en una época en la que hay que dar alegrías a la gente, en ningún caso tristezas. Y creo que también hay que achacar un poco esto a la buena suerte. Es decir, si el Cádiz y el Real Zaragoza han tenido, entre comillas, la buena suerte, que creo que ahora mismo nadie o casi nadie tiene con la situación que vivimos, de estar ahí en este momento, pues les ha tocado, se lo han currado, y creo que es un momento de dar alegrías. En ningún caso descender y sí ascender. El problema es que la Liga no contempla una primera división de 22 equipos. El objetivo
ni la liga ni el calendario con la Eurocopa que pasa el año que viene y demás.
Recortar equipos y no ampliar en todo caso, y la verdad es que cuando planteas esto a gente cercana a la liga te dicen que es una auténtica locura, si bien los propios futbolistas, y te estoy hablando de jugadores de primera división, jugadores de segunda división, implicados, no implicados, te dicen que eso sería lo más justo. Que lo más justo sería que ascendiesen el Cádiz y el Real Zaragoza. Evidentemente, al tercero no lo metemos en el saco porque tiene los mismos derechos que el sexto. Es una cruda realidad. Del tercero al sexto, el derecho que tienes es el de jugar el playoff. Por lo tanto, no ascender de forma directa. Y yo creo que si metes a Cádiz y Real Zaragoza, das dos alegrías a equipos y ciudades, para mí, importantes y que en ningún caso van a restar en Liga Santander, todo lo contrario, le van a dar más poder mediático y haces feliz a la gente. Y yo creo que es momento de, insisto, dar alegrías y no generar más dramas en el fútbol ni en ningún sector.
Ojalá que sean todo alegrías. Yo lo veo complicado, porque claro, no concuerda mucho con el futuro de la primera división o de la segunda, pero o de la segunda división B también, si nos ponemos a juntar descensos y ascensos. Pero en fin, te mando un fuerte abrazo, Chus, y espero que todo vaya bien, ¿vale?
Abrazo, Pablo, igualmente, chao.
Chao, hasta luego. Estamos ya en la recta final, te tengo que contar una cosa antes de ir con el baloncesto y ya cerramos. Que si eres un crack de los videojuegos, que si por ejemplo ahora tienes a tu hijo encerrado en casa y está todo el día con la videoconsola, con la PS4, si la respuesta es afirmativa, si tienes ahí a un jugón en casa, estate pendiente del torneo Foot Marca, porque oye, que puede que tengas ahí a un Messi de los videojuegos en casa. En el campeonato eSports de Marca vas a poder conseguir el trofeo de la M de Oro y demostrar que eres el más jugón de toda España. Entra en la sección ahora mismo de eSports de Marca.com. Entras en Marca.com, vas a eSports, donde pone fútbol, baloncesto, motor, eSports, y ahí te enteras del torneo que dará que hablar toda esta semana. Desde casa, con la videoconsola, jugando, si eres jugón, ya lo sabes. El eSports de marca.com. Ahora sí, baloncesto. Saludo a Carlos Santos. Hola, Carlos, muy buenas.
Saludos, Pablo, ¿qué tal?
A ver, que me he llevado una noticia esta mañana al ojear el diario Marca, y es que Pau Gasol podría volver al Barça para preparar los Juegos Olímpicos de 2021.
Muchísimas dudas sobre el futuro de Pau Gasol. Su principal presente es recuperarse de la lesión para intentar estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio, como es su deseo. Y ayer con Zach Lowe en la cuenta de Instagram de NBA, bueno, pues respondía, ¿no?, a la pregunta de si se ve jugando junto a su hermano Marc en Barcelona.
Yeah, no, it had appeal for sure and interest, but and I said it since I kind of left Spain or FC Barcelona to come to the NBA, but I always kind of said, you know, the longer I play in the NBA, which I love, it's going to be harder for me to go back and play 1 year in Spain. Mark has said this thing recently that he would love to play his last year in Girona that he played for before he came to the NBA, and means so much to him, just like Barcelona means to me. But we'll see. Maybe it works out. Maybe it's in the books.
Para aquellos que no controlan el idioma,
que puede ser divertido, pero que está en la NBA, que Mark está en uno de los grandes conjuntos de la liga y que su presente ahora mismo es allí, pero que nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. Eso es lo que dice Pau Gasol.
Y dice, justo hemos hablado cuando decía aquello del Barcelona, que puede ser una idea atractiva. Sí. Hay que recordar que, claro, tiene contrato, igual NBA no se juega esta temporada, y tiene unos meses sueltos antes de los Juegos Olímpicos, claro, ya, Pablo, sin ningún tipo de vinculación con el equipo.
Tiene que jugar donde sea en Portland o sea en Barcelona, va a tener que jugar porque no podría llegar a los Juegos con casi 2 años sin jugar. Tendría que probarse, aunque fuera durante 2 o 3 meses, y podría ser una solución. Ya estuvo en Barcelona durante el periodo de lockout trabajando con el equipo de Xavi Pascual, así que podría ser una de las opciones para el futuro de Pau Gasol, que también podría seguir vinculado a Portland en el cuerpo técnico.
Uh-huh. Oye, tenemos tiempo para escuchar también a Garbajosa.
Sí, ayer protagonista en T4 para repasar la actualidad, una actualidad que viene, bueno, pues parecida a la del fútbol, ¿no? Con los posibles líos que puede haber judiciales si se cancelan las competiciones, sobre todo del Époro con Valladolid y con GBC, que ocupan los dos primeros puestos, que estarían, bueno, pues Morales, con disposición de denunciar ante el CSD su plaza en la próxima liga de la próxima temporada de ACB. Y bueno, pues podría ser una de las poquitas certezas, ¿no?, que tenemos sobre el futuro. No se sabe nada de la vuelta de las competiciones, dependerá de la situación sanitaria y de lo que digan desde diferentes posturas del Estado. Y bueno, pues palabras de Garbajosa sobre nombres propios, sobre Scariolo, sobre Pau Gasol y sobre Laia Palau, optimista sobre su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
Mi intención es no que estén para los Juegos Olímpicos tanto Lucas Mondelo como Sergio Scariolo, ¿no?, sino que completaran, ojalá, nos encantaría otro ciclo al frente de las selecciones, porque bueno, la confianza es plena, su trabajo les avala, y como me gusta decir siempre, es un concepto un poco etéreo, ¿no?, pero es muy importante para los que vivimos, ¿no?, su identificación con la metodología de trabajo, con los valores de la selección, con la forma de trabajar que tenemos, para mí es absolutamente clave, al margen de resultados puntuales. Yo, con gente como Pau, con gente como Laia Palau, soy siempre optimista, siempre. Además, hay algo que ellos dos dicen que a mí me gusta mucho. Les he puesto al mismo nivel por edad, por lo que significan para sus equipos, por etcétera, etcétera. Es algo que no podemos controlar. Se acepta
propuesta así, de Euroliga a Pablo de las últimas horas. Se plantea ya la idea de poder terminar la temporada en una ciudad con dos canchas importantes. Veas Estambul, veas Grecia, Atenas, para completar la temporada, los 6 partidos que quedan de liga regular, todo el playoff y la Final Four, Pablo.
Bueno, pues con la actualidad del baloncesto. Gracias, Carlos, cuídate mucho.
Abracito, chao.
Bueno. Chao, hasta luego. Nosotros aquí lo tenemos que dejar ya, pero ya sabes que sigue la actualidad deportiva y mucho más. Toda la actualidad aquí en la radio, en Radio Marca. Mañana a las 7 volvemos los de A Diario con Varela. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué Pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Todos los miércoles, de 3 a 3:30 de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte, las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3:30, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Por lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Radio Marca.
Radio Marca.